Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando todo el pueblo había sido bautizado, en el momento que Jesús bautizado también, él se hallaba en oración, abrióse el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo puestas todas mis complacencias. Y Jesús contaba al comenzar como 30 años, y se le tenía por hijo de José. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, hay una frase muy importante de los santos que dice que a quien Dios quiere hacer muy santo, le hace muy devoto de San José. Porque los dos más grandes santos que han vivido en la tierra, Jesucristo y la Virgen Santísima, tuvieron obediencia, tuvieron en su casa a San José. Estuvieron sirviéndole a San José. Y San José es el patrón de la Iglesia Católica y es el que provee a todas las necesidades de la Iglesia. Y es el que nos lleva al corazón inmaculado de María. San José es el que tiene la autoridad de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, ¿sí? Me gustaría enfocarme en este punto porque en este mundo tan liberal, hace falta mucho predicar acerca de la autoridad. La gente piensa que no hay autoridad, sino que Dios quiere que nos guiemos por nuestras luces, por nuestra voluntad, por lo que sabemos, por la conciencia. Mucha gente piensa así: yo no hago nada mal a nadie. Si me dicen, yo no mato, yo no robo, yo me siento bien. Muy grave esa mentalidad. Como si todo fuera bien, en su voluntad, como si fuera muy bien sus decisiones, como si fuera ya aprobado por Dios lo que sus planes, su manera de hacer las cosas. Muy grave. Y así piensa la mayoría. Por eso hay que hablar del tema de la autoridad. Sea, Jesucristo viene a la tierra, ¿sí? Él es Dios, lo mostró que era Dios. Entonces Dios, nuestro Señor, cuando predica aquí en la tierra, toda su doctrina, nos dejó bien claro quién lo representa a él en la tierra. O sea, simplemente no podemos seguir nuestras propias luces, nuestra propia voluntad. Dios no quiere que sigamos solamente o que sigamos nuestra voluntad o a nosotros mismos. De hecho, San Francisco de Sales dice que el que es guiado por sí mismo, el que no tiene una guía espiritual, el que es guiado por sí mismo, es guiado por un asno, por un burro, dice. Entonces, ¿quién tiene la autoridad de Dios en la tierra? Bueno, primero San José, ¿sí? Entonces, Dios, al fundar la Iglesia Católica, le dijo a San Pedro que él tenía las llaves, y todo lo que él abriera o cerrara, él lo iba a abrir y cerrar en el cielo. Y que iba a tener el Espíritu Santo, él y sus sucesores, para que nos dijeran qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y también nos dijo que el que a ustedes los escucha, me escucha a mí. Primera autoridad, o sea, la Iglesia Católica. Por eso uno no lee las Sagradas Escrituras sin comentarios de los padres doctores de la Iglesia. Un error gravísimo. Uno no lee libros o profecías o apariciones que no están aprobados por la Iglesia Católica. Como yo les decía, los libros que se han impreso desde los 60 para acá, como el enemigo de la Iglesia es el que está autorizando todo desde entonces. Entonces no son confiables. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia primero? porque es la primera autoridad de la iglesia en la tierra. Entonces, la iglesia católica fue tomada por el enemigo. Es un hecho. ¿Por qué lo sabemos? Porque la doctrina que empezaron a predicar ya estaba condenada por los papas anteriores. Entonces Dios no se puede contradecir y la verdad no cambia. Y la revelación de la fe es lo que predicó Jesucristo y los apóstoles. Y por eso se prometió el Espíritu Santo para que se transmitiera ese depósito de la fe fielmente de generación en generación. Por eso se dan dogmas, por eso el magisterio de la iglesia se consideró como infalible. Entonces llega de repente papas que empiezan a cambiar todo, contradiciendo a los primeros 250 papas. Algo está mal ahí. Aquí no obedece uno. A los últimos seis o a los primeros 250 papas. Los últimos seis contradicen a los últimos 250 papas. Enseñan dos cosas diferentes. Entonces aquí no obedece uno. Y la respuesta es a quien tenga la autoridad de Dios. Entonces sabemos que Cristo le dio la autoridad a los apóstoles, a San Pedro y a San Pedro los apóstoles también, y los apóstoles se las dieron a sus discípulos y ellos a los siguientes, y cada vez que se necesitaba declarar algo o condenar algo, invocaban al Espíritu Santo y algo se condenaba o algo se probaba. Entonces el depósito y lo divino, los dogmas fueron se fueron definiendo, se fueron purificando y se fueron condenando lo que era opuesto por obra del Espíritu Santo. Entonces nadie puede llegar de repente y decir con abuso de autoridad, no, ahora vamos a creer esto. No se puede. En materia de religión católica no se puede hacer eso. Pues uno obedece, excepto cuando nos quieren obligar a hacer algo contra la fe, o algo que pone en peligro la fe, o algo que no viene de Cristo, o algo que condenó a la Iglesia Católica por todos los siglos. Eso tiene que ser claro para ustedes. Si alguien es obediente, somos nosotros. Si alguien es desobediente, es el párroco. ¿Por qué? Porque el párroco sigue a papas que desobedecieron al magisterio, al Espíritu Santo, a los apóstoles. Entonces, aunque eso lo hayan enseñado en el seminario al párroco de aquí, él está obligado a investigar la verdad, a comparar y decir, no, está equivocado el Papa actual. Entonces tengo que aprender lo que enseñaron los otros papas. Porque él tiene que enseñar la verdad, está obligado. No puede decir, eso me enseñaron a mí, no. Él está obligado a investigar la verdad, porque él está obligado a enseñar la verdad, más que ningún otro. Ahora, la autoridad en una familia. Alguien puede decir, no, que el hijo, no, pues si yo tengo la razón, yo soy la autoridad. O la esposa, no, si mi esposo es un flojo, yo tengo la autoridad. O el esposo podría decir, no, y si a mí se me ocurre algo, yo tengo la autoridad. No, no, ninguno de los tres tiene la razón, no. Primero, Dios le dijo muy claro a Adán y a Eva, ¿sí? Eva, tú vas a obedecer, te vas a someter a tu esposo. Y Adán le dijo, tú vas a someterte, Adán, a mi ley, a mi voluntad. Entonces, la cabeza de una familia es el esposo, el señor, la cabeza es el padre de familia. Y está obligado a obedecer a la Iglesia Católica, no a lo que se le ocurra, ¿eh? Está obligado a obedecer todas las leyes de la caridad. Tratar a su esposa como si fuera a la iglesia, sacrificarse por ella, y prepararse y saber todo lo que es la doctrina católica para enseñar a sus hijos también. De tal manera que la autoridad de Dios en la casa es el papá. El papá se la delega a la mamá, porque la mamá está en la casa casi todo el tiempo. La mamá es la que se encarga de los hijos casi siempre en la educación. Entonces, claro, está implícito de que la mamá también tiene la participación de todo lo que es la educación. Pues si la mamá tiene una duda, va con el esposo a preguntarle o pedirle permiso. Y el esposo va con el sacerdote. El sacerdote obedece a los obispos siempre y cuando sean fieles a la Iglesia Católica, o sea, a la tradición católica. O sea, aquí nadie puede hacer lo que quiere, básicamente. son los más grandes pecados y mentiras liberales. Yo, mientras no mate y no robe, yo puedo hacer lo que quiero. No es cierto eso, no es cierto. De hecho, al nivel de práctico, uno tiene que estar en obediencia al Evangelio, que eso nos prescribe la perfección, por ejemplo. Uno tiene que hacer las cosas bien y lo más perfecto posible, y aprenderlas bien, y hablar propiamente, y comportarse modestamente, y ayudar en caridad a mi prójimo todo el tiempo. Yo no puedo decidir no darle de beber al sediento. Que alguien me pide limosna y yo no sé si es no, si está necesitado o no. Si alguien está pidiendo limosna y yo no sé si está necesitado o no, no me corresponde a mí decidir si le voy a dar limosna o no. No. Tengo que revisar qué dice el Evangelio, qué dicen los santos, qué dice el magisterio de la iglesia. Entonces, si está necesitado y como no puedo juzgar, no puedo saber con seguridad si realmente lo voy a usar para otra cosa, entonces estoy obligado a darle limosna, claro que sí. No es de que me da la gana y lo hago, no. Aquí uno no está para hacer su voluntad, de hecho. La libertad es para someter la voluntad a lo mejor, a la voluntad de Dios, y a lo mejor de la voluntad de Dios. Esa es la libertad católica. Someter mi voluntad a la luz divina, a la voluntad de Dios, a lo mejor que Dios me ofrece. Yo no puedo decidir hacerlo tibiamente porque me gusta. Quedarme en la cama más tiempo. O responderle ásperamente a mi hermano que no entiende, que es un cabezón. No puedo. No puedo hacer eso. O sea, San Benito lo resume en su Santa Regla diciendo: uno tiene que odiar su propia voluntad. Básicamente, la práctica es así: es. Uno quiere obedecer a quién? A la voluntad de Dios. Que se manifiesta principalmente a través de la Iglesia Católica, los sacerdotes, el papá, la mamá. Y si no están ellos, al hermano mayor. Y si no están ellos, a lo que siempre se ha hecho, a los santos también. Y si no hay nadie que me diga, busco lo más perfecto en ese momento. Pero no hago mi voluntad. No hago mi voluntad. Mi voluntad se somete todo el tiempo, 24/7, a lo perfecto, a lo divino, al Evangelio, a la Iglesia Católica, a los padres, a los mayores. Siempre cuando no se pecaron, claro. Y eso no es claro, eso es sorprendente. Este es el catecismo de los niños de primera comunión y no es claro ya hoy en día. Respondemos como queremos, usamos el tiempo como queremos, hacemos con nuestro cuerpo lo que queremos, nos vestimos como queremos, decidimos cosas como queremos, gastamos el dinero como queremos, ¿no? Todo se tiene que hacer como Dios quiere. Ya está prescrito cómo debe ser. A nivel del detalle, ¿eh? De acuerdo a la razón se somete a la fe y la fe está sometida a Dios. Y por lo tanto, en ese orden, trabaja el Espíritu Santo y me guía hacia el cielo. Si yo estoy poniendo desorden, impidiendo a mis hermanos mayores, a mi papá, a mi mamá, a la iglesia, a trabajar porque yo me gusta hacer mi voluntad, estoy poniendo un obstáculo al Espíritu Santo, a la acción de la gracia, y estoy siguiendo un camino que no lleva al cielo. Así de fácil. Y lo peor es que la gente piensa que ese camino sí lleva al cielo, porque les mienten allá afuera, les dicen: Dios te quiere así como es, Dios es misericordioso. No es cierto. Dios es misericordioso con el que le teme, con el que está en orden, con el que quiere buscar a Dios la verdad, la caridad. Para eso es misericordia, para que quiere el perdón y el orden de Dios, la voluntad de Dios. Eso no les dicen allá afuera. Eso es grave lo que les digo, es grave. Entonces, nuestro Padre San José precisamente es el ejemplo. Jesucristo y la Virgen Santísima se sometieron a Él todo el tiempo. Y Él no era Dios, y Él no era el más sabio. Él no era el más virtuoso de los tres, ¿no? Él, el último, de hecho, de los tres. Sin embargo, Jesucristo se sometió a Él. No es cuestión de que quién tiene la razón. No es cuestión de que mi esposo es un cabezón o que eso esté uno imprudente. No, no, hay que obedecer. Excepto, claro, cuando es contra la fe o cuando es pecado, ¿no? Pero fuera de esos dos casos, hay que obedecer siempre. 24/7. Inclusive si el esposo diría: las paredes de blanco, ¿no? Que yo quiero rosita, no, yo quiero blanco. Bueno, no se ponen de acuerdo, entonces la última decisión la toma el esposo, va a ser blanco. Es la última decisión, por voluntad de Dios, aunque él no tenga mucha experiencia, aunque él tenga mal gusto, aunque él sea un cabezón, como les digo. ¿Quién va a decidir si va a ser blanco o rosita la pared? La voluntad de Dios, que en ese momento quiere que se someta a la cabeza, que es el esposo. Un ejemplo. Ahora, ¿qué misa vamos a escuchar? ¿La misa de siempre, la tridentina en latín, o la misa nueva? Eso no depende de ustedes ni de mí. Depende de Dios. ¿Qué dice Dios? Dios nos dio esta misa. Esta la canonizó el San Pío V con la asistencia del Espíritu Santo, diciendo, esta es la única misa que va a ser válida y católica hasta el fin del mundo. Así dijo San Pío V con la asistencia del Espíritu Santo. Cualquiera que se atreva a modificarle por una palabra caerá la maldición de San Pedro y San Pablo y de todos los, y de la Santísima Trinidad. Entonces, rechazar la misa nueva y quedarse con la misa no es cuestión de gustos. No es cuestión de que entiendo o no entiendo, o que es muy lejos o que no hay padre. Es cuestión de obediencia a la voluntad de Dios. Esta es la única, esa misa es divina, la otra es un invento humano, ya condenado por la Iglesia hace 5 siglos. Los cambios que se hicieron en la misa nueva estaban condenados cinco siglos antes por la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo. Entonces, no es cuestión de mi opinión, no es cuestión de opinión aquí. Por eso uno tiene que estar estudiando lo divino, la doctrina, para saber cuál es la voluntad de Dios. Y así es con todo, ¿eh? ¿Qué hacer con las escuelas? ¿Qué hacer con los temas farmacéuticos, con la salud? ¿Qué hacer con alguien que me golpea, con alguien injusto, con alguien que me roba? Ya está decidido, ya está escrito qué hay que hacer. El problema es que no sabemos porque no nos interesa, porque estamos acostumbrados a seguir nuestras luces, nuestra opinión, nuestra manera de ser, nuestras inclinaciones, nuestros gustos. Por ejemplo, ¿quién cuando va a comprar ropa dice, a ver, antes de escoger algo voy a recordar qué le gusta a Dios o cuáles son los principios del Evangelio y qué le gusta, digamos, a las personas que me han guiado, que me han enseñado los principios católicos? Ya una vez que sé y que recuerdo cuáles son los principios, ya escojo algo que está en correspondencia con esos principios. No puedo llegar nomás, a ver, me gusta esto y no importa que a nadie le guste, a mí me gusta, es suficiente. No, pues claro que no. Claro que no. Pero así es la gente hoy en día. Con todo, casi todo. Incluso con el dinero. ¿Qué hacer con el dinero? Eso ya está también prescrito. Dios quiere que sigamos el espíritu de pobreza. O sea, no tener ningún apego y estar listo para ayudar a cualquier persona y usar lo necesario, lo que necesito para salvarme y cumplir con mi deber de Estado. Y pedir lo que no tengo. Y esto ya está decidido por Dios qué hay que hacer con el dinero. Ya está decidido por Dios. Nada de que me sobra esto y hago esto. No sé si se dan cuenta. Aquí hay un problema muy grave. O sea, la gente sigue un camino que no es el de Dios. Y esos caminos no llevan al cielo. Ahí hay un problema grave. Por eso es que pedí a San José que nos enseñe el camino, la luz. Él es la autoridad número uno. A él se sometió Jesucristo y la Virgen Santísima. Y la Iglesia Católica está sometida a él. Por eso es que San José es tan poderoso, tan fuerte. Por eso que consagrar las familias a San José, los individuos a San José, los países, las colonias, los barrios, las asociaciones, las empresas, todo a San José. Para que él tome posesión y él enderece todo. Pero claro, la primera consecuencia de San José dominando y gobernando algo es que pone orden. O sea, pone todos a humillarlos, todos nos humilla. Nos pone en nuestro lugar para poder poner orden. Claro. Pedimos eso al día de hoy a nuestro Padre San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí.